Hola futboleros, ¿cómo les va? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Y hoy quiero contarles que el día de hoy, en este episodio del podcast, nos va a acompañar un señorón de la televisión deportiva en México. Hoy nos acompaña el señor Raúl Sarmiento. Raúl, que con su voz y su narración ha hecho a vibrar a millones de futboleros en México, en Estados Unidos y seguramente en muchas otras partes del mundo. Así es que le damos la bienvenida al señor Raúl Sarmiento y quiero saludarlo. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Quito, placer. Habíamos estado cuadrando esta posibilidad, hoy bendito sea Dios podemos realizarla y listo para platicar contigo, de lo que gustes, aquí estamos a tus órdenes, un placer.
Muchísimas gracias, Raúl. Es un gusto tener una personalidad como tú que tan reconocido en el medio futbolístico, tan reconocido por todos nuestros seguidores, quienes hemos estado siguiendo este deporte, ya sea en programas de televisión, durante las narraciones del partido, en muchos otros espacios, eres una figura altamente reconocida y es un placer estar contigo. Así es que
Gracias, Tito. La verdad te agradezco tus palabras. No puedo negarlo. Siento muy agradable escuchar todo eso. Uno trabaja con el fin de lograr que las audiencias estén a gusto, les agrade el trabajo de uno y tus palabras me reconfortan mucho. Gracias.
gracias a ti, Raúl. Oye, Raúl, para comenzar, cuéntanos en qué proyectos andas el día de hoy, porque déjame decirte que se te extraña bastante en las narraciones de Televisa, por las narraciones tan épicas, y cuéntanos un
Gracias.
poquito.
Bueno, hoy en día, después de que salimos de Televisa ya hace algunos años, primero decidimos tomar un tiempo de descanso, aunque siempre he mantenido un programa de radio que tengo con Toño de Valdés, en el que acompaño a Toño desde 1998, ya son muchísimos años, en Grupo ASIR. 98.5, que se llama Espacio Deportivo. También está Anselmo Alonso con nosotros. Entonces, eso es de lunes a viernes, todas las tardes, a las 7 de la noche. Además, estoy en un proyecto en Estados Unidos, que es Socio MX, que es un programa diario de lunes a viernes para Roku, para diferentes, Apple TV, en fin. Este programa lo hago con Braulio Luna y con Itzel Sandino. Ahí estamos también todos los días. Además, finalmente estamos en un proyecto de televisión que restringida, que es en Total Play y en el canal 517, se llama High Sport. Ahí tenemos todas las noches de lunes a viernes y más bien es de domingo a viernes. De domingo a jueves, descansamos viernes y sábado. Se llama Puro Fútbol en el 517 de Total Play en High Sport. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Muy contentos. Estuvimos narrando la Copa de Francia, algunos partidos de Liga de Expansión, pero sobre todo estamos más ahora en programas, dando paso a los nuevos narradores, algunos comentaristas, pero muchos donde trabajan.
Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Raúl, a ver, cuéntanos un poquito sobre tus inicios en este mundo del fútbol. ¿Empezaste como narrador, como periodista, escritor? ¿Cómo
Ajá.
fue?
Bueno, mira, yo la verdad intenté ser futbolista, seguramente no fui tan bueno, eso me queda claro. Pero llegué hasta estar a prueba en Veracruz, en primera división. Ahí estuvimos un par de meses. No pude quedarme en el primer equipo. Me querían mandar a Morelia, y en que en ese entonces estaba en segunda división, en la de ascenso. Y yo preferí venirme a la ciudad a terminar mis estudios de preparatoria y luego decidí estudiar periodismo y entré a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, a la cual estaré siempre muy agradecido por muchas cosas. Y empecé a trabajar en un periódico que se llama El Sol de México y estuve un año y medio, y posteriormente fue el Heraldo de México el que me abrió las puertas. Todo esto en 1980, 1982, y luego a partir de 1985 ingresamos a Televisa como reportero, como coordinador de información, y empezamos a hacer una carrera. Yo empecé como comentarista en cancha, o sea, yo llevé un proceso para ser narrador, lo cual creo que me ayudó muchísimo porque en un principio yo no pensaba en que iba a narrar, de hecho, a mí me gustaba comentar. Y como reportero, que siempre me ha gustado mucho, estar en la cancha para mí era muy, muy padre, muy, muy bueno. Y así duré varios años y después ya Jorge Berry, uno de mis maestros más queridos, me puso a narrar y empezamos a narrar ahí por los años 90 y hasta la fecha. Ese ha sido el recorrido, ese ha sido el camino, bendito sea Dios, repito, muy agradable dentro del mundo del periodismo y lo más cercano posible siempre al fútbol.
Sí, oye, ¿y cómo fue ese cambio entre tus primeras actividades, como ya lo comentaste, de pasar de, no sé, de reportero, como comentaste, a después a ingresar a un ámbito totalmente distinto con la narración? ¿Te sentías seguro en ese momento? ¿Cómo te sentías personalmente?
Sí, porque acompañé durante muchos años a narradores para mí muy importantes, de los que aprendí mucho y los escuchaba yo y estaba yo en la cancha. Entonces, cuando me dieron la oportunidad de narrar un partido, porque recuerdo bien, era un Cruz Azul León en la cancha del Estadio Azteca, Enrique Bermúdez tuvo un problema con el avión y no alcanzó a llegar, entonces el productor me dijo, dicen en la dirección que seas tú el que narre. Yo les decía, pero oye, pero yo nunca he narrado, ¿cómo voy a narrar? No, no, tú dale, sin miedo y vas. Dije, bueno, pues vamos a hacerlo y fui y pensando en lo que a mí me gustaba de mis compañeros, pensando que tenía que tener algo que he pensado toda la vida, tener un estilo propio, no imitar a nadie, tratar de ser diferente. Y así empecé, les gustó, me empezaron a mandar a radio, lo cual fue también muy bueno porque fue una gran escuela para mí, fue muy, muy importante en mi carrera narrar en radio y narraba en radio y empecé a alternar con televisión. Y luego ya me quedé en la televisión, ya con un poquito más de recorrido y con esa tranquilidad que te da partidos y partidos y partidos, porque la práctica es lo que hace al maestro.
Claro. Oye, Raúl, y antes, si nos vamos un poquito más atrás, en el momento que tú decidiste estudiar periodismo, porque ya nos contaste que quisiste ser jugador profesional, me queda más que claro que la pasión por el fútbol la sientes desde siempre, desde cuando empezaste a jugar fútbol en la juventud, pero ¿qué opinaba tu familia de tomar este camino sobre esta profesión? ¿Te apoyaron o te cuestionaban? No, mejor doctor, mejor ingeniero, mejor, no sé, otra profesión.
Mira, yo nací en un ambiente muy futbolero. Mi papá también jugó. En aquellos entonces el profesionalismo era muy distinto, pero creció en un ambiente muy futbolero. Estuvo en el Marte, en fin, equipos de aquella época. Y luego, fíjate, lo contratan en un banco para jugar en la liga bancaria. Entonces entra a trabajar a un banco y pues su sueldo era que le dieran empleo. Entonces, o sea, una especie de talachero, pero con trabajo.
Sí.
Y bueno, pues él estaba, se dedicó a toda su carrera, la hizo ya en diferentes bancos, llegó a cambiar de banco por el fútbol,
Sí.
inclusive. Y entonces pues, yo desde que nací ha sido fútbol, fútbol, fútbol. Y pues siempre estuvo en mi cabeza el fútbol. Cuando tengo oportunidad de empezar a jugar como juvenil y todo esto, pasé por diferentes organizaciones, hasta que llegó la oportunidad que me vieron jugar y me iban a Veracruz. Cuando yo le dije esto a mi padre, él me dijo, adelante, te apoyo con todo el gusto, para nosotros es muy importante. Mi mamá fue la que prefería que yo siguiera estudiando, y la entiendo perfectamente, pero dije, no, yo quiero, esto es lo mío, voy a intentarlo, y recibí su apoyo, y siempre lo tuve. Y cuando decidí ya dejar el fútbol a un lado, pues, mi mamá fue muy feliz porque yo regresaba a la escuela y como había decidido buscar hacer carrera en el periodismo deportivo, pues mi papá también me apoyó. O sea, yo no puedo quejarme por falta de apoyos, al contrario, fue fundamental en mi vida y creo que eso fue muy, muy importante para poder crecer, para sentirme seguro en lo que estaba decidiendo hacer y afortunadamente pues me ha ido bien, no puedo quejarme.
Claro. Sí, siempre me causa mucha curiosidad saber este tipo de acontecimientos porque me parece que la carrera como periodista deportivo, como narrador y todo esto no es algo tan común. No he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas que estén en el medio, pero me da mucha satisfacción y gusto que el saber de que siempre fue algo así como tu plan de vida. El fútbol era de alguna forma futbolista, o narrador o periodista, y así, y es algo, ahora entiendo muchas cosas, porque has llegado a ser una persona tan exitosa en este medio. Y ahora, otras cosas de las que me gustaría saber, si no me equivoco, eres americanista, ¿verdad?
Desde niño, por mi papá, o sea, al primer equipo que me llevaron a ver a un estadio fue al América. Mi papá tenía amigos, uno que era muy su amigo era Manuel Camacho, que fue un portero del América. Y pues imagínate, me llevaban a ver los entrenamientos del América. Yo de niño, tuve la oportunidad de conocer, o cuando menos saludar, ver entrenar, primero que nada, conocer de cerca un futbolista profesional que era para mí algo muy importante y muy interesante. Y luego, cuando me llevaban a ver los entrenamientos, pues imagínate ver al papá de Sague, a Fragoso, a jugadores así, el Coco Gómez, en fin, Babar, Lindo. Entonces, pues obviamente me hice americanista y tuve la suerte de que recuerdo perfectamente el primer título que logran de la era profesional. Yo era niño todavía, chavo, en el 65-66, y ganan con un gol olímpico. Pues imagínate, para mí fue impactante. Y a partir de ahí fui americanista y he sido americanista. Y seguramente me voy a morir siendo americanista.
Muy bien, muy bien. Yo sabía que había un conocedor de fútbol en Raúl Sarmiento, porque has de saber que yo también soy americanista. Obviamente,
Perfecto.
hemos vivido, pues, obviamente tenemos una perspectiva muy diferente, hemos vivido épocas distintas y tengo la fortuna de conocer a Sague aquí en, radico en la ciudad de Mexicali, Baja California, y él vino en un juego de veteranos y tengo una foto con él y me dio mucho gusto. Y mira, otra de las cosas que también es muy recurrente acá en nuestro espacio en memorias de un futbolero son las Copas del Mundo. Las personas quienes somos muy, muy aficionados de fútbol tenemos el sueño de algún día asistir a una Copa del Mundo. El sueño de estar cerca de ahí de la selección mexicana o de ver las grandes figuras mundiales. Ya sabes, ahora se habla de Messi, de Cristiano, de, no sé, de Guillermo Ochoa con México. Pero contigo pasaba lo mismo, también tenías esa ilusión de algún día estar en una Copa del Mundo.
Sí, definitivamente, o sea, más o menos por ahí, en 1966, yo me acuerdo que vi la Copa del Mundo jugando fútbol, me había lastimado un ojo, estaba yo en primaria y la primera Copa del Mundo que pasó en vivo así en televisión fue la del 66 y México estuvo ahí, entonces yo vi los partidos. Y yo siempre dije a mi papá, yo tengo que estar en una Copa del Mundo. Él hizo un gran esfuerzo porque en 1970, que fue el Mundial en México, logró comprar unos boletos para que fuéramos al Estadio Azteca, una serie en el Estadio Azteca, Íbamos mi hermano menor, mi papá y yo, y vimos los partidos en el Estadio Azteca. La verdad fue una experiencia maravillosa que jamás voy a olvidar, y ahí se me seguía metiendo más el gusanito que yo tenía que estar en el fútbol y que yo tenía que ir a una Copa del Mundo, ¿no? Entonces, seguimos, como ya te digo, no fue jugando, pero gracias a Dios en 1982, exactamente. En España se me presentó la oportunidad y como me recuerdo muy bien que en el aeropuerto se lo dije a mi papá, o sea, ¿ves? Uno de nosotros tenía que estar en una Copa del Mundo y pues fui y me tocó y a partir de ahí, gracias a Dios, no he faltado, he estado presente en todas y pues es algo muy padre, ¿no? Inclusive en Qatar estuvimos ahí y ¿qué te puedo decir? Ha sido una de las cosas más maravillosas que he podido tener en la vida. Vi jugar una Copa del Mundo a Pelé, vi jugar a Maradona, vi jugar a Messi. Narrarles desde Messi para acá, sí, a Maradona no me tocó, pero me tocó narrar otras grandes figuras. Pero también me ha tocado narrarle juegos a Cristiano Ronaldo. En fin, gracias a Dios, a Maradona sí me tocó. En fin, he visto a los más grandes de los últimos tiempos y pues hombre, por eso te digo que constantemente lo menciono porque para mí de veras tengo un agradecimiento muy grande para mi familia y para Dios porque me ha permitido todo esto, ¿no?
Sí, oye Raúl, y hablando de la fiebre de la Copa del Mundo, México ha sido dos veces organizador de la Copa del Mundo, próximamente una tercera ocasión. ¿Y qué recuerdos tienes del Mundial de México 86? ¿Ya estuviste participando en algunas actividades para esta Copa del Mundo?
Sí, ya fui trabajando para Televisa. No, muy buenos recuerdos porque como reportero me tocó cubrir la sede de Monterrey y entonces ahí estaba Marruecos, estaba Polonia, estaba Inglaterra y bueno, pues ir a los entrenamientos, entrevistar a esta gente. Me tocó ir a entrevistar a Platini y a compañía, que cuando estaban concentrados acá en Tlaxcala, donde tenían su centro de operación antes del Mundial, y luego ir a varios partidos y comentarlos por radio. Me tocó estar presente en aquel partido de Inglaterra contra Argentina, cuando la mano de Dios y el gol que hace Maradona driblando desde antes del medio campo. Me tocaron momentos realmente muy, 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 muy agradables. Estuve en la final. Entonces, el Mundial de México 86, por supuesto, es de los grandes recuerdos que tengo, ver a la gente disfrutarlo en la calle, reunirse en el Ángel para festejar los triunfos de aquella selección de Bora. No, bueno, te puedo decir que sí, que es maravilloso.
Maravilloso, increíble. ¿Y qué me dices de una época un poco más reciente como el Mundial de Estados Unidos? Eso te lo comento y te lo pregunto porque son los primeros recuerdos, mis recuerdos más vagos de la infancia. Yo recuerdo la Copa del Mundo de Estados Unidos y ya, por supuesto, recuerdo a la selección mexicana que tenía participación en este Mundial. ¿Cómo fue eso? ¿Asististe también a la Copa del Mundo de Estados Unidos?
Claro, pues fue diferente en esa oportunidad, ya íbamos como narradores y aquella vez se hicieron grupos de dos narradores y me tocó con Enrique Bermúdez, entonces Enrique y yo pues viajamos por toda la Unión Americana, fue muy pesado porque prácticamente nos tocaron muchísimos partidos. Y había veces en que pues tenías que terminar el partido, subirte al coche rentado, ir al aeropuerto, llegar, instalarte, dormir unas horas y párate y vámonos otra vez al otro estadio y así. Entonces, fue muy padre por ese lado, muchísimo aprendizaje. Y un mundial donde me tocó la alegría. Es otra de las cosas que jamás voy a olvidar, de narrar en una Copa del Mundo, en televisión abierta, un gol de México. Cuando México le gana a Irlanda, me toca a mí narrar el primer tiempo, me toca narrar el gol de Luis García, el primero, en el primer tiempo, y la verdad fue muy, muy emotivo, muy emocionante para mí. Allá en Orlando fue ese partido y con muchas aventuras, muchas cosas. Y sí, pues, ¿qué te puedo decir? Es feliz de haber vivido ese momento, ese gol, esa selección, que en lo particular llevaba buena relación con algunos muchachos que, pues, que hoy son un poquito más jóvenes que yo, pero que desde entonces empezamos a conocernos: Alberto García Aspe, Joaquín del Olmo, Sague, Hermosillo, el propio Hugo, gente que Raúl Gutiérrez, Adrián Chávez, ¿no? Bueno, ¿qué te digo, no? Jorge Campos, por supuesto,
Sí,
Claudio
sí.
Suárez. A la fecha, pues nos llevamos, digamos, bastante bien con varios de ellos, y me tocó esa emoción de narrar ese primer gol, o sea, que habíamos perdido con Noruega, y la cosa, pues, no pintaba bien, pero había que ganar ese partido, y se ganó, y me tocó narrar el primero, pues, ¿qué te puedo decir? Feliz de la vida.
Oye, ahora que lo mencionas de esta forma, te percibo muy emocionado porque seguramente estás recordando ese entonces, pero haciendo un poquito más específico cuando narraste ese gol, ¿no sentías como se te salían las lágrimas o el corazón palpitaba
Claro,
muy fuerte? ¿Qué sentías?
claro,
¿Qué?
claro. Somos seres humanos y yo a la gente que me pregunta sobre estas emociones que tiene uno, que cómo le hace uno, pues, no, la verdad, por supuesto que nos emocionamos y digo, habrá gente que te diga que no, que son muy profesionales y que yo no, yo te voy a decir que estuve a punto de llorar, me emocioné muchísimo, tenía el apoyo de Enrique Bermúdez que estaba a mi lado. Me acuerdo que grité gol, ni siquiera dije la persona está en el fondo, ni nada. O sea, lo grité como Dios dio a entender y listo. Y sentía ganas de llorar y le pasé el micrófono a Enrique, que también lo cantó, gritó, estábamos felices. Y la verdad que en ese momento lo único que pensé fue tomar aire, calmarme y continuar, ¿no? Pero yo al menos sí me emociono mucho, disfruto mucho y te repito, yo lo que digo a la gente es que si no me apasionara, si no sintiera pasión, no lo haría, no lo haría porque me parece que el primer ingrediente que tiene que tener uno para transmitir un partido de fútbol es pasión. Si no sientes pasión, si no sientes alegría, si no sientes diferencia, a mí mucha gente me dice, es que con tantos partidos narrados debe ser lo mismo y no es lo mismo. O sea, narrar una Copa del Mundo no es lo mismo a narrar Puebla contra San Luis y hay que saber diferenciar y hay que darle la emoción y hay que darle el momento, pero narrar a México en una Copa del Mundo es distinto. Narrar una final de Copa del Mundo es distinto. Narrar una final de México es distinto. Y uno tiene que entender la emoción y vivirlo con pasión. Y si vas al Puebla San Luis sin pasión, sin ser lo mismo, pero sin pasión estás muerto. Hay que ir con pasión, con gusto, con alegría. Un día me tocó narrar un partido de el Ejército contra la Marina, creo que era, en Veracruz.
Ajá.
Y me decían, ¿a poco a este vas y te vale, no? No, va uno porque quien prenda la tele y lo escuche, debe de darse cuenta que uno es profesional y debe de emocionarse y de sentirlo y de hacer la forma que la gente se divierta. Cada quien a su estilo y eso ya es otro tema, pero hay que sentir pasión, hay que sentir gusto. Si no, pues mejor nos quedamos en la casa y hacemos carne asada, que pues también es un gusto, o hacemos espagueti, que también es un gusto, o a ver qué, ¿no? Pero tienes que hacer la vida con gusto y con pasión, si no, quédate en la cama.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Oye, ahora que mencionabas tu emblemática frase, la de la pelota está en el fondo, ¿tiene algún origen esta frase?
Sí, muy, es un origen muy sencillo. Tengo un hijo que Cuando estaba chavito tenía ganas de ser portero, y pues vivíamos en un departamento pequeño, y cuando yo me quedaba en casa y estaba yo ahí con él, pues, si no podíamos salir a la calle por algún motivo, pues jugábamos en la sala, en el comedor, y el comedor lo utilizábamos de portería. Entonces, si yo le metía un gol, pues, y tenía que ser con la pelota, no con un balón, o sea, no podíamos jugar con un balón en la sala, ¿verdad?
Sí.
Entonces, era una pelota de plástico, y si yo le metía gol, pues la pelota se iba al fondo del comedor. Entonces había que meterse agachado, sacar la pelota. El travesaño era la mesa y las patas los postes. Entonces, cada vez que le metía yo gol, pues decía yo, ándale, la pelota está en el fondo, córrele al fondo, la pelota está en el fondo. Y se me fue quedando, y así, cuando jugábamos así, lo decíamos, cuando yo me ponía de portero y él metía gol, también me decía lo mismo, ándale, la pelota está en el fondo. Pues porque era un chavito de 6 años, ¿no? Chiquillo. Y un día en un partido, no recuerdo qué partido era, pero sí recuerdo que estaba yo con Raúl Orbañanos en el Estadio Azteca y narrando, cayó un gol y dije, y la pelota está en el fondo. Ya después grité gol, no me acuerdo exactamente cómo fue. Y entonces Raúl, al medio tiempo, me dijo, oye, ¿cómo dijiste? ¿Cómo lo narraste? ¿Cómo lo cantaste? Y dije, ay, Raúl, se me salió como cuando estoy jugando con mi hijo, la pelota está en el fondo. Me dijo, pues no sabes qué padre se oye. Dice, yo que tú lo volvería a hacer. Porque tanto Raúl como yo no éramos de frases. Éramos un estilo diferente. Bueno, creo que yo distintos a, por ejemplo, Enrique, que sí tenía sus frases y todo.
Sí.
Yo no tenía ninguna frase y a la fecha pues, creo que son muy poquitas las que yo hice, porque yo te repito, a mí me gusta narrar lo que siento y cómo lo siento. Entonces, en el momento, lo que me sale, eso es lo que digo. Pero sí empecé a mecanizar un poquito lo de la pelota que está en el fondo, sobre todo porque vi que a los niños les gustaba. Un día en mi colonia, ahí en la colonia Roma, escuché a unos niños jugando en la calle meter un gol y decir la pelota está en el fondo. Entonces, dije, mira, se ve que a los niños les gusta. Y pues dije, va, vamos a tratar de aplicarnos y de mecanizarlo para que cuando caiga un gol tenga yo presente que debo decir esta frase. Enrique Bermúdez también me apoyó mucho, me dijo, oye, está muy bien esa frase, que no sé qué. Eres el único que cantas el gol distinto. A mucha gente no le gustó, ¿eh? A la fecha. Hay gente que te dice, no, ¿por qué no gritas gol? Es la esencia. El fútbol, tienes que gritar gol. Y digo, bueno, sí digo gol, pero después de la frase o antes de la frase, voy acomodando mis momentos y lo digo, pero no le quito, creo yo, nada de esencia, ¿no? Pero pues hay gente que no le gusta, ¿eh? Hay
Sí,
gente que.
sí.
Bueno,
Estoy
pero
consciente
para
de eso.
gustos, ya sabes que en gustos
Se rompe en general, ¿verdad?
exactamente.
Sí, oye, Raúl, ahorita que mencionas a todos tus compañeros, mencionaste a Raúl Orbañanos, a Enrique Bermúdez, ¿quién de ellos o quiénes de ellos eran tus compañeros de viaje? Porque has estado, pues ya dijiste, en varias Copas del Mundo, en una entrevista con Toño de Valdés también. Escuchaba que asististe a la Eurocopa del 96 en Inglaterra. ¿Quiénes eran tus compañeros en diferentes viajes? ¿Quién tienes esos recuerdos más, ¿cómo se dice? Más
No, bueno,
nostálgicos.
tuve la suerte de. Mira, con el que más viajé fue con Enrique Bermúdez, o sea, es una verdad, recorrimos prácticamente el mundo, con Raúl Orbañanos también, y con Javier Alarcón, ese viaje que recuerdas, esa Eurocopa, ¿no? Fue con Javier y también la pasamos muy bien, No, yo no tengo ninguna queja de mis compañeros. Principalmente ellos fueron mis compañeros de narración. Ya en los últimos años de Televisa, Paco Villa, Jorge Pietrasanta, que era la sangre nueva. Todavía hice algún viaje ahí con Raúl Ortiz. el pollo, pero con grandes compañeros, siempre con camarógrafos que nos ayudaron y nos apoyaron una barbaridad, el Chino Solano, David Bretón, Miguel Ángel Rivera, gente que, hombre, ¿qué te puedo decir? Y la verdad, feliz de la vida de haber tenido ese tipo de compañeros que siempre te apoyaron, siempre te ayudaron. Yo la verdad, encantado de haber convivido con todos. O sea, y decirte prefiero viajar con fulano sería falso. Yo me acomodaba con quien fuera. Cuando fueron llegando los futbolistas de comentaristas, Beto García Aspe fue un gran compañero de viaje, Ricardo Peláez, también gran compañero de viaje, y así, o sea, Adolfo Río, gente que de veras siempre se portaba muy bien, los reporteros como Gurbich, César Martínez, Imai, gente extraordinaria realmente.
Oye, Raúl, y ahora que hablamos precisamente de todos los viajes y todo esto que recorrieron el mundo, ¿podrías mencionarnos alguna situación complicada o, no sé, chistosa, complicada, que viviste durante tu estancia en algún país que dijiste, ahora esta sí no la libro, o no sé?
Ah, hubo varias, ¿no? Bueno, hay varias. Mira, por ejemplo, en una Copa América allá en Paraguay, terminó el partido por el tercer lugar y México lo ganó. Entonces salimos del estadio, Enrique y yo, y habíamos dejado, teníamos una camioneta con un chofer, con un paraguayo. Pero se quedaban los autos como a 4 o 5 cuadras del estadio, del Defensores del Chaco, allá en Asunción. Y entonces al salir se acercó un paraguayo y nos empezó a insultar. Yo creo que estaba medio bebido. Y me acuerdo que le contestamos, ¿no? Pues que qué le pasaba. Y, no, no, nos decía, váyanse a Estados Unidos, ustedes son de allá, no tienen por qué venir a Sudamérica. Y pues pero como hubo insultos, pues nosotros también le contestamos ahí. Entonces me acuerdo que este cuate empezó a silbar, y cuando volteo le digo a Enrique, vienen como 15 o 20, corre atrás de nosotros, así que córrele. Y ahí nos tienes corriendo rumbo a la camioneta, llegamos, y, órale que nos matan aquí. Nos aventaron de piedras, de cosas, o sea, así fue una de esas. Otra vez, la manera más extraña de llegar a un partido de la selección, antes del Mundial de Francia, la selección pasó por Venecia y jugó en Venecia un partido. Entonces, bueno, pues nosotros nos imaginábamos que el estadio estaba, pues, normal, ¿no? Pero no. Cuando empezamos a investigar para ir al estadio, pues, teníamos que cruzar un canal, entonces la única manera de llegar al estadio de Venecia, incluso los jugadores, era en barco, bueno, en barquitos o en lanchas. Entonces, pues ya rentamos un taxi lancha para que nos llevara al estadio. Nunca había llegado en lancha al estadio. Pues llegamos en lancha al estadio, nos bajamos, caminamos 50 metros y ya estábamos en el estadio. O sea, fue muy, muy extraño. Yo me acuerdo que sí decía yo, pues, ¿qué onda? ¿Cómo que llegar en lancha al estadio? Pues sí, llegamos en lancha al estadio en Venecia. Y así, algún día salimos del estadio en Estados Unidos, en Washington, de un partido y Enrique manejaba y según él agarró bien la autopista, pero la agarró mal y veníamos en sentido contrario. Entonces imagínate cuando vimos que venían todos los coches de frente y nos echaban las luces y nos tocaban el claxon y échate en reversa y bueno, y así aventuras que la verdad hoy me dan risa y que pues la verdad fueron parte también de ese desarrollo.
Oye, y en los países, al menos para mí llamados exóticos, porque sé poco de la cultura de algunos países, como por ejemplo Sudáfrica. Yo como espectador, yo escuchaba las narraciones de diferentes medios, pues de que a veces que las canchas no estaban terminadas, que los accesos eran complicados. ¿Cómo viviste una experiencia en un mundial como Sudáfrica?
Pues sí, fue muy distinto. Imagínate que un día pedimos el transporte y para ir a nuestro hotel y nos dijeron que estaba dentro de una reservación de elefantes. Entonces, pues, ¿cómo vamos a llegar a una reservación de elefantes? Pues sí, es el hotel que FIFA rentó. Entonces, pues no, pues hay que conseguir otro y ahí nos tienes consiguiendo otro. Porque, pues, o sea, estaba como a 1 hora de la ciudad donde se iba a jugar. Sí, fue diferente. Unos estadios, algunos muy bonitos, otros muy distintos a lo que normalmente conocemos. La gente, la actitud. Fue complicado por algunos lados, ¿no? Por las comunicaciones. Manejas al revés, como en Inglaterra.
Es cierto.
Manejas al revés. Fernando Quirarte nunca aprendió, por cierto. Pero bueno, sí, fue un mundial muy distinto, muy distinto. La comida, tenías que ir a lugares muy internacionales o comer en los hoteles, porque si no, pues la verdad, sí, carne de rinoceronte o no sé qué de jirafa, pues no, como que no, ¿verdad? No,
Nunca
no
te
era.
animaste a probar algo así exótico,
No, no,
¿no?
no. No, no. No.
Ok. Sí. Oye, perdón, y la contraparte. Sé que son momentos complicados, gajes del oficio, pero la contraparte de los mundiales que asististe, ¿cuáles consideras o consideras tu favorito por muchas cosas? Por la ciudad, por el fútbol, por los estadios. ¿Cuál consideras como alguien que fue algo mágico para ti?
Bueno, el de México 86 fue muy, muy importante. Y también yo creo que hubo momentos muy, muy importantes para mí en Japón, Corea. También muy extraño, muy distinto. Ahí sí ni nada podía ayudarte con el idioma. Pero el Mundial de Italia, el Mundial de Francia, el de Rusia, creo que son mundiales que disfruté muchísimo, pero primero el de México, sí, y seguramente esos son
Sí.
mundiales inolvidables.
Muy bien, muy bien. Oye, y ahorita que recordábamos parte de tus aventuras y algunas complicadas, otras más satisfactorias, escuchaba que con Toño hablaban acerca de un libro. ¿Nunca has reconsiderado esa posibilidad de escribirnos un libro y contarnos todas tus aventuras?
Sí, lo he pensado muchas veces. Hay por ahí, ¿cómo te lo digo? Hay por ahí una idea de una persona que para mí es muy importante, pero todavía lo estamos pensando perfectamente para llevarlo a cabo. Algún día lo
Sí.
voy a hacer. No, vea, no quiero decir ni cuándo, ni cómo, ni por qué, pero algún día aceptaré.
Muy bien, muy bien. Créeme que muchos de nuestros seguidores estarían muy contentos de conocer más a fondo de tus vivencias, experiencias y anécdotas. Y ahora, retomando un poquito la parte de la narración, ya comentamos que eres un ferviente americanista. ¿Algún momento estuviste en una situación complicada el hecho de narrar un gol de la América, ya sea porque iba perdiendo la América o porque nos quedamos fuera de la liguilla o algo? ¿Recuerdas algo así como incómodo?
No, fíjate que realmente pasó algo muy chistoso. Cuando yo empiezo a narrar, casi no narraba al América. Lo narraban Bermúdez, Orbañanos. Yo casi no narraba al América. Y más bien narraba a los equipos de Monterrey y a los de Guadalajara. Entonces cada semana viajaba. Y pasó una cosa muy chistosa porque la gente decía que yo le iba a Chivas. Narraba, cuando me quedaba en el DF, narraba mucho a Cruz Azul, entonces la gente decía que le iba a Cruz Azul. En Monterrey la gente decía que le iba a los Rayados. Y bueno, pues la verdad es que como nadie sabía realmente a quién le iba, hasta que decidieron en Televisa que dijéramos a quiénes le íbamos, que Raúl dijo que le iba al Atlante, que Javier dijo que le iba al Cruz Azul, que Enrique dijo que le iba al Atlas. Cuando me preguntaron a mí, dije, luego al América. Entonces mucha gente decía que era por quedar bien con la empresa, que no era cierto, lo cual es totalmente mentira. Y jamás me obligaron a hablar o decir algo a favor del América. Si con otros compañeros ocurrió, yo no lo sé. Conmigo nunca hubo, dices esto, haces esto, jamás. Y eso me gusta siempre aclararlo porque mucha gente cree que es falso. Y que entonces, de tanto narrar, de estar metido en el fútbol, como dicen ahora los jóvenes, 24/7, fui, por decirte algo, algún día me tocó narrar un gol de Braulio Luna al América, y pues yo con Braulio lo conocía desde sus fuerzas básicas en Puma, entonces me dio mucho gusto. Hubo otro de Horacio Sánchez al América. Horacio es hijo del otro Horacio Sánchez, hermano de Hugo, y tenemos una amistad desde jóvenes, y inclusive Horacio Chico me dice tío. O sea, entonces cuando le metió el gol al América, pues lo grité con mucha emoción. Entonces mucha gente me decía, tú no eres americanista, mentiroso. Dije, no, sí. Y me tocaron goles que los grité también con mucho gusto del América. Entonces te digo, afortunadamente, no, no. Creo que mis broncas personales con el América vienen después de que termine el partido o cuando no estoy trabajando. Cuando no estoy trabajando, soy un aficionado más que lo disfruta. Y cuando termino de trabajar y empiezo a analizar lo que pasó, es cuando, ay, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Se equivocaron acá. Pero durante la transmisión, es difícil que la gente lo crea, pero trato de que sea uno más. Mucha gente me dice, no es cierto, sí, se nota inmediatamente que vas a la América. Digo, bueno, está bien, si ustedes creen que es así, pues también no puedo cambiar el pensamiento de la gente, ¿no? Pero trato, eso sí, de ser totalmente imparcial al momento de narrar a la América.
Se siente feo el cantar un gol de Guadalajara, de Chivas.
No, 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 porque te digo, se dio que yo viajaba mucho a Guadalajara y los de La Torre, Quirarte, Demetrio, el Zuli, allá fue a dar Javier Aguirre, entonces el Wendy Mendizábal. Entonces, y llego ya más para acá otros jóvenes, entonces no, 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 no se siente feo. Pasa nada.
Muy bien, Raúl, no me queda más que agradecerte tu tiempo. De verdad, valoro muchísimo tu tiempo que nos hayas aceptado esta entrevista. Quiero comentarte que es uno de los días más importantes para este espacio, para Memorias de un
Hombre,
Futbolero. Y
no pasa
que...
nada, Quito, al contrario, gracias a ustedes que me remueve todos estos recuerdos y la verdad es padre, muy padre.
Algo que quisieras compartir con nuestros seguidores. Alguien a ese joven que quiere ser narrador y periodista, ¿qué le dirías?
Que tengan pasión, que tengan pasión, que se preparen, que traten de estar cerca del fútbol. El fútbol no es una computadora, es un sentimiento. Es algo que tienes que vibrar con él. Hoy en día las comunicaciones han avanzado de tal manera que con una computadora podrías tener mil y mil y no sé cuántos miles de información, datos, detalles, pero no hay nada como vivirlo, como sentirlo. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. El sentir, el vivirlo y el tratar de ser uno, no copiar, no copiar. Traten de ser ustedes como son, para bien y para mal. O sea, si así son, así sigan, ¿no? Digo, claro, habrá correcciones profesionales, habrá detalles que tengan que ir solucionando sobre la marcha en sus carreras, pero siéntanlo, vívanlo, gócenlo, disfrútenlo, porque eso es el deporte, ese es el fútbol.
Muy bien, muy bien. Gracias por tu mensaje y espero que alguien de quien está haya escuchado este podcast que le sirva de inspiración y tener a un maestro de esta área del deporte del fútbol. Y
Muchas gracias, Quito.
te agradezco de nuevo, Raúl, que estés muy bien, que toda tu familia esté muy bien y que sigan tus proyectos así como siempre, con mucho éxito.
Ahí van, ahí van, ahí van, ya poquito moviéndose. Te agradezco mucho, Quito, gracias a la producción y estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Raúl. Nos saludamos en una próxima ocasión. Hasta luego.
Seguro.